Video ya empezó. Me toma el agua. Bueno, bienvenidos a tutoría, primera tutoría de esta asignatura de Historia Moderna. Yo voy a ser vuestro tutor, Marcial Tendero Bermúdez, y hoy vamos a dar una pequeña introducción a la asignatura y vamos a tratar algunos aspectos estructurales de la Edad Moderna europea. Hablamos un poco de lo que nos dé tiempo a dar de demografía y tal vez un poco también de la estructura social. Primero, para introducir un poco esta asignatura. Esta asignatura, como veríais en el programa y el manual, es una asignatura que pretende ser una historia moderna universal, en cual tratemos a Europa, pero que también os va a entrar otros ámbitos que, por ejemplo, Asia, América, África, que escapan de ese contexto europeo, lo cual presenta un problema. ¿Cuál es el primer problema que tenemos aquí? Pues obviamente, la propia definición de historia moderna pues es una periodización cronológica que está pensada desde un prisma, obviamente, europeo. Pues la antropología lo entiendes muy bien. Es una categoría, de cierta forma, etnocéntrica, hablar de historia moderna para el conjunto del mundo. Porque, obviamente, zonas como, por ejemplo, Asia, como China o como la India, pues tienen otras periodizaciones. Vais a ver que hay dinastías chinas que empiezan en la Edad Media, continúan en la Edad Moderna y que incluso los manchúes pues terminan en el siglo XX con la revolución primero burguesa, la revolución china burguesa y después la revolución comunista. Por lo tanto, esos límites cronológicos que vamos a tener aquí, que son básicamente el siglo XVI, XVII y XVIII, pues van a tener un encaje no del todo armónico con otras periodizaciones históricas de otras zonas que vamos a ver. Por lo tanto, pues primer problema, que es el problema que se plantea cuando vamos siempre de cualquier historia universal. El problema de plantear una historia universal es que al final tenemos que plantear una historia universal para zonas del mundo que a veces han tenido sus propias devenires históricos. Y podemos hablar de Edad Media, pero la Edad Media en el contexto chino pues es un poco anacrónico. Pues ponerle justo esos 10 siglos que van desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo XVI, intentar aclimatarlos a la periodización histórica de China, pues no tiene mucho sentido, en cierta forma. Sí, están en la misma época cronológica, pero los periodos históricos en China no coinciden con los nuestros. Las dinastías en China no coinciden exactamente con nuestras periodizaciones y nuestros reinos y nuestros estados de época moderna. Por lo tanto, ese problema que tiene esta asignatura lo tiene cualquier aproximación desde una historia universal. ¿Cuál ha sido la forma en que se ha planteado esta idea de historia universal en los últimos años? Pues básicamente en base a algo que también os sonará mucho como antropólogos, que es el propio concepto de globalización, de mundo globalizado, que obviamente es un contexto muy actual. La globalización triunfante es la que tenemos de unos años a esta parte, aproximadamente de los 80-90 para adelante, este mundo hiperconectado, pero que en cierta forma no es extraño, y de hecho muchos historiadores, antropólogos, sociólogos, economistas han planteado que realmente hay una globalización previa. Una globalización previa que podemos datar precisamente en esta época, en la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque en cierta forma, en esta Edad Moderna se da una interconexión entre distintos continentes que no se había dado anteriormente. Lo cual no quiere decir que no hubiera contactos anteriormente. Obviamente, el Imperio Romano tenía sus contactos con el mundo del Extremo Oriente y había relaciones comerciales, rutas indirectas, que a través de contactos indirectos iban conectando la propia ruta de la seda en la época medieval, pero estos contactos eran siempre indirectos. Básicamente, de nuevo, el problema aquí es que estamos ante un contexto etnocéntrico. El resto del mundo tenía sus propias esferas de interacción. Pero Europa había estado durante buena parte de su historia hasta llegar a esta época, podemos decir que encerrada dentro de sí misma. Encerrada no solo ya en contexto europeo, sino en el contexto circunmediterráneo. Básicamente Europa, tanto en la época del Imperio Romano como luego en la época medieval, aunque ya se expande un poco más el ámbito de acción europeo, los intercambios comerciales y culturales hacia el norte de Europa y zonas que antes no estaban, pero básicamente esa zona que era europea y que básicamente correspondía a las riberas del Mediterráneo era básicamente el ámbito en el cual Europa pues estaba acostumbrada a tener relaciones. Europa no estaba en contacto directo con el Extremo Oriente, no estaba en contacto directo con el África del Sur, no estaba en contacto directo con el centro de África, pero tenía contactos a través de intermediarios. Había productos que llegaban desde África, que llegaban desde China, que llegaban de la India, pero a través, por ejemplo, de la época antigua, de intermediarios persas, en la época medieval, a través del comercio de todas las rutas caravaneras árabes que recorrían África, que conectaban con China y con la India, y por lo tanto, a través de eso llegaban una serie de elementos culturales, económicos, productos a Europa. Pero Europa no estaba en relación directa, ¿no? No había un contacto directo económico, político, cultural con esos otros ámbitos muy lejanos. Eso es lo que va a ser la innovación, va a ser la novedad de este periodo que tenemos por delante, la edad moderna, con lo que veremos luego cuando hablemos del tema de las exploraciones. A través de esas primeras exploraciones, principalmente las exploraciones portuguesas que llegarán hasta que recorrerán África y por tanto establecerán conexiones con zonas de África a las cuales antes no había una conexión directa, llegarán a China y llegarán a la India. Por tanto, ya habrá una conexión que bordeando África conecte directamente Europa con Extremo Oriente, con la China y con India, también con el mundo persa, el mundo de Irán, Irak. Pero también, junto a las exploraciones portuguesas, tenemos las exploraciones por parte castellana. El viaje de Colón, descubrimiento accidental de América, porque como ya veremos y como todos también sabréis, casi cultura general, lo que buscaba Colón era una ruta hacia Oriente, hacia China, Japón y las Indias. Pero lo que se encontró es un continente nuevo que había estado ahí desconocido por el resto del viejo mundo, por África, por Asia, por Europa, y que ahora va a formar parte también de esas relaciones intercontinentales que se van a ir creando a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, aquí sí que tenemos un contexto en el cual podemos hablar de una historia universal, porque a partir de estos momentos cosas que pasan en Europa van a estar influenciadas con otras partes del globo. No se puede entender el crecimiento de la economía y el propio desarrollo del capitalismo en Europa durante toda la Edad Moderna si no conocemos la influencia que tuvo en esto, por ejemplo, las remesas de metales preciosos, primero oro y después plata, venidas desde América, de las minas americanas. Pero tampoco podemos entender, por ejemplo, la economía en China si no tenemos en cuenta las minas mexicanas de Zapotecas que a través del comercio con Manila llegan y inundan de plata la economía china. Por lo tanto, empieza a haber una interrelación más directa y más crucial de estos ámbitos con el ámbito europeo. Por lo tanto, siendo, no obstante, en estos momentos, y esto hay que entenderlo, con respecto a muchas de estas entidades geográficas, por ejemplo China, la India o el Imperio Persa, Safávida o el Imperio Otomano, Europa más que un elemento marginal. Desde luego, Europa todavía no era esa potencia que va a ser el ámbito europeo que va a ser después de la Revolución Industrial, en el cual va a desplazar a países como China, que hasta sus momentos, hasta el siglo XIX, habían sido los principales productores industriales, los principales exportadores, tanto de productos como cerámica, muebles lacados, telas de seda, obviamente, y que eran el principal exportador a nivel mundial. Lo que vuelven a ser ahora, vuelve a ser la fábrica del mundo China. Pues hasta durante buena parte de este periodo que veremos, del siglo XVI, XVII y XVIII, China va a ser la principal economía a nivel planetario. Y Europa y los Estados europeos sí tendrán su importancia económica, pero marginal con respecto a China. Eso es algo que hay que entender. No pierde este papel China hasta la Revolución Industrial Inglesa y posteriormente la extensión de esta a todos los países europeos, ya en el siglo XVIII, finales de XVIII y siglo XIX. Bueno, después de esta introducción muy, muy, muy general y bastante atropellada, vamos a entrar un poco y ir aterrizando un poco más en contexto. Y para dar un poco de contexto, aquí os he puesto estas cuatro fechas. cuatro fechas que algunas son bastante claras porque están puestas y otras hay que explicarlas un poco más. La primera de ellas es 1492, descubrimiento de un nuevo continente, y obviamente no ya simplemente 1492 que se descubra América, aunque no se sepa todavía que es un continente nuevo. De hecho, Colón seguirá hasta el último día de su vida pensando que él descubrió, llegó a las Indias y que eso no era un continente nuevo, no eran tierras nuevas que nadie conocía. Pero bueno, 1492 abre ese ámbito norteamericano por primera vez a la entrada de europeos. 1492, y podríamos citar también 1499, que es el año en que los portugueses llegan a China. A China y empiezan y establecen relaciones comerciales con China. De resultado de esas relaciones comerciales también habrá una serie de relaciones culturales, religiosas con China, llegada a los jesuitas, toda una serie de cuestiones que veremos en otras tutorías. Otra fecha importante, 1517, 1517, la Reforma Protestante. Es importante en contexto europeo porque durante buena parte, desde prácticamente el fin del Imperio Romano hasta esta fecha, 1517, lo que había definido a Europa como entidad en conjunto, no había sido obviamente un poder político, porque no había un único poder que gobernara toda Europa. Desde el Imperio Romano no había nada que gobernara al conjunto de Europa. Eran un montón de estados y de monarquías, la mayor parte del tiempo enfrentadas en guerras unas con otras, y por lo tanto no había nada que políticamente definiera un poder europeo. Lo que sí había es una cierta comunidad cultural, obviamente, siglos de interrelación de unos países con otros, de una cultura con otra, por tanto había una serie de elementos comunes. Y sobre todo había una comunidad ideológica muy vinculada a la religión. Durante la Edad Media se hablaba del concepto de cristiandad. Cristiandad que era básicamente lo que reunía a todo ese mundo, ese puzzle de distintos estados que eran políticamente autónomos, que estaban enfrentando unos contra otros, pero que todos se reconocían como cristianos, como estados cristianos, y obedecían a la Iglesia de Roma, obedecían al Papa. Por lo tanto, había una comunidad religiosa y también ideológica en cuanto que todo ese conjunto, ese mosaico político de Europa, se reconocía como parte de una unidad que era la cristiandad, que no era una unidad política, pero era una realidad geográfica y también una realidad ideológica. Con la palabra cristiano de la boca, para que entendáis bien, fue con lo que se consiguió dar lugar a algo como las cruzadas. No había unidad política entre el mundo, pero el Papa declaró una cruzada para conquistar Tierra Santa y todos los países europeos y van tropecientos nobles a reconquistar Jerusalén. No había nada que les obligara políticamente a seguir todos un mismo mando y dirigirse a Tierra Santa. Pero había una unidad en la que se reconocían, que era la cristiandad. Y por lo tanto, esa unidad religiosa era un elemento muy importante en la identidad europea hasta estos momentos. Ahora lo que pasa con la Reforma Protestante es que hay una gran escisión de esta unidad europea. Y se da resultado a la división entre dos Europas. Una Europa que va a seguir siendo católica, va a seguir siendo aceptando el magisterio del papado, y va a haber una Europa que va a definirse como protestante, con las distintas corrientes protestantes que luego ya veremos más en detalle en otras tutorías. Por lo tanto, se da una escisión religiosa entre Europa, pero que también va a tener sus consecuencias políticas. De hecho, buena parte de las principales guerras que van a asolar Europa durante el siglo XVII van a ser, por un lado, la Guerra de los 30 Años, que es una guerra al principio con un motivo religioso, de nuevo católicos contra protestantes, y las guerras de religión en Francia, que el nombre ya lo indica, que son una auténtica guerra civil en Francia, pero que también tienen ese componente religioso. Por lo tanto, es en estos momentos ese componente religioso y político va vinculado a de la mano. No hay una separación entre Iglesia y el Estado. Sí, el rey es cabeza política, el Papa es cabeza política, en los países protestantes el soberano es cabeza religiosa y política, pero no hay una separación, aunque esto tenga dos cabezas, no hay una separación entre el ámbito de la política laica y el ámbito eclesiástico, la misma región. La Iglesia Católica tiene un papel muy importante en la vida política. De hecho, los propios reyes justifican su poder, tanto en el ámbito católico como en el ámbito estatal, por ser reyes por la gracia de Dios. El poder del monarca debe ser obedecido porque Dios quiere que gobierne. Por lo tanto, todos tenemos que hacer caso de lo que dice el monarca, porque es casi como palabra de Dios lo que por su boca salga. Por lo tanto, la reforma protestante va a suponer una quiebra de esta unidad europea. Quiebra que va a tener, como digo, repercusiones religiosas, ideológicas, pero también repercusiones políticas. En el caso que veremos, por ejemplo, del Imperio Alemán, del Sacro Imperio Romano Germánico, esto va a dar lugar a una serie de guerras civiles en la cual los nobles que se van a convertir al protestantismo van a utilizar esta disidencia religiosa como arma para debilitar el poder del emperador. Ya el poder del emperador en el Sacro Imperio Romano Germánico era bastante limitado, pero van a intentar socavar todavía más el potencial poder que pudiera tener el emperador dentro del imperio. Y lo mismo va a suceder en distintos conflictos religiosos, por ejemplo, la Guerra Civil Inglesa, que se van a dar en distintos ámbitos, con una presencia muy importante de la religión. Y también es imposible, sin entender este cisma que va a suponer la decisión entre la Reforma Protestante y la religión católica, que ahora al mismo tiempo va a tener su propia reforma, la contrarreforma, planteada como una reforma contra esa otra reforma que ha sido la de los protestantes, para entender también el clima intelectual que existe, por ejemplo, en el siglo XVII. El siglo XVII, que es un clima de intransigencia religiosa, que podemos ver en caso español ejemplificada por la Inquisición. La Inquisición, que no es simplemente un órgano para solventar cuestiones teológicas, sino fundamentalmente es una auténtica policía del pensamiento, que intenta controlar cualquier movimiento, corriente de pensamiento, no solo ya religioso, sino incluso de tipo político, que pueda amenazar la estabilidad del orden que existe en esos momentos en la monarquía española. Bueno, cisma de la cristiandad, la ruptura de la cristiandad con esa reforma protestante. 1453, estamos en el siglo XV, la caída de Constantinopla. ¿Por qué es importante la caída de Constantinopla? Es importante sobre todo simbólicamente, porque con la desaparición del último resto, que era esa ciudad, Constantinopla, o actual Istambul, del Imperio Bizantino, va a haber una gran cantidad de exiliados que van a llegar a la península itálica. Y muchos de ellos van a llevar manuscritos que sobre todo van a ser parte de, van a traer de nuevo a Europa los textos de autores de la antigüedad. Entonces, de la antigüedad, que o bien se habían perdido en la Europa occidental, sobre todo autores griegos, o bien que se conocían, pero a través de traducciones indirectas. Se conocía, por ejemplo, obras de Aristóteles, pero a través de traducciones árabes. No se conocía el texto de las obras de Aristóteles, de Aristóteles por el original griego. Cuando llegan estos exiliados griegos, traen la lengua griega que se había perdido en Europa. La parte occidental de Europa no se hablaba, nadie era capaz de hablar griego, se hablaba latín de manera más o menos correcta, pero se había perdido el conocimiento del griego. Iban a traer el conocimiento del griego de nuevo estos exiliados. Con lo cual, el griego va a ser recuperado en el siglo XVI y van a llegar también textos que, o bien habían llegado a través de copias muy corruptas a otros idiomas, o bien habían desaparecido directamente. Obras de la antigüedad que ya no figuraban en el canon de lo que se iba transcribiendo en los monasterios. Y por lo tanto, van a reaparecer obras de esa antigüedad clásica, autores, filósofos, literatos, y además los van a tener en su versión original, en caso de que sean griegos. Y a veces en versiones menos corruptas, con la llegada también de algunos manuscritos latinos. Por lo tanto, va a tener un efecto cultural muy importante. Y ello va a favorecer, junto ya con la labor de traducción de textos clásicos o incluso de exhumación que llevaron a cabo algunos humanistas viajando por toda Europa y entrando en bibliotecas monásticas y buscando obras de autores griegos y latinos que estuvieran allí, hubieran sido copiadas por los copistas, pues recuperando todas estas obras de la antigüedad clásica va a dar lugar a ese fenómeno que es el Renacimiento. El Renacimiento planteado como ese resurgir de la cultura clásica. También es ahí donde se crea ese término de Edad Media. La Edad Media, como ese periodo intermedio que había estado entre esa edad de oro que había sido el mundo greco-romano y esa nueva edad de oro, por lo menos la de plata, que era el Renacimiento, el cual era de cierta forma una antigüedad, un mundo clásico renacido. Ese era el ideal que tenían los renacentistas. Y en medio estaba ese paréntesis, esa edad media, ese periodo intermedio, que no obstante, paradójicamente, pues es un periodo bastante amplio para ser un intermedio, porque son 10 siglos de edad media, del siglo V hasta el siglo V. Son 10 siglos de la historia de Europa. La historia moderna son solo 3 siglos. Llamar Edad Media la Edad Media, pues, en fin, este es un término que tiene su problemática. Aunque tampoco tenemos otro término mejor. Por lo tanto, esta caída de Constantinopla va a hacer que podamos acceder a textos griegos de la antigüedad que habían desaparecido o que bien no se conocían por su versión original. Se conocían a través de transcripciones del árabe, por ejemplo. Durante la época tardomedieval había sido muy importante la obra de Aristóteles, pero Aristóteles no se conocía directamente por los textos griegos, conocía directamente por las traducciones árabes de Aristóteles, por comentarios a Aristóteles en árabe y por las traducciones que se habían hecho, sobre todo a latín, desde sus originales árabes. Por ejemplo, la Escuela de Traductores de Toledo, en el reino de Sicilia también había una escuela de traducción que había traducido del árabe autores de la antigüedad clásica, y por lo tanto, había esa imposibilidad de acceder al texto original. Lo mismo sucedía con la Biblia. La Biblia se conocía a través de la traducción latina de San Jerónimo, la Vulgata de San Jerónimo, pero no se conocía el original de los textos bíblicos que estaban en arameo, hebreo y el Nuevo Testamento en griego, en griego clásico, en griego ático. Por lo tanto, ahora llega también pues el original de su Nuevo Testamento y por lo tanto se va a ver que hay correcciones en la traducción de San Jerónimo y por tanto se va incluso a enmendar filológicamente el texto. Eso ya veremos un poco cuando hablemos de Renacimiento. Por lo tanto, esta revolución cultural que simbólicamente pues ponemos también unos puntos de comienzo en esta caída de Constantinopla y ese efecto que va a tener sobre la Italia renacentista, del siglo XV, del 480 y ya después del siglo XVI, del 580. Y finalmente, otro elemento medieval, como decía un profesor mío, todo se inventó en la Edad Media, refiriéndose a todo lo que luego veremos en la Edad Moderna, pues tiene su comienzo realmente en la Edad Media, y una de esas cosas que se inventaron también en la Edad Media, pero que van a ser y coger importancia a partir de la Edad Moderna, es la imprenta. La imprenta, los tipos móviles de Gutenberg. La imprenta que obviamente es una reinvención de la imprenta, porque obviamente en China la imprenta estaba inventada desde hace siglos. Era un invento centenario cuando Gutenberg independientemente decide, pues a través de intercambiar tipos móviles, imprimir masivamente libros. La imprenta, ¿por qué va a ser importante? Pues básicamente porque va a cambiar el acceso a la cultura de forma radical. Hasta esos momentos, la cultura básicamente estaba en las bibliotecas monásticas, durante buena parte de la Edad Media, ya con la creación de las universidades en el siglo XII, pues empieza a abrirse un poco más el acceso a la cultura, a otro tipo de clases que no eran eclesiásticos en la Baja Edad Media, pero el libro todavía sigue siendo un objeto tremendamente caro, era un objeto de lujo. Tener un libro era algo muy caro, sobre todo porque la única manera de tener una copia de un libro, de una obra, era pedir a un copista que te hiciera una copia, lo cual era un proceso largo, tedioso y sobre todo muy caro. Por lo tanto, el libro solo se podía producir en muy poca cantidad. Un copista podía hacer una copia de otro ejemplar manuscrito, pero no podías al mismo tiempo estar tres copistas copiando el mismo libro y por lo tanto sacar tres libros de un único manuscrito original. Por lo tanto, esa reproducción casi individualizada, tediosa, lenta y costosa, hacía que el libro fuera muy poco accesible y estuviera al alcance de unas clases muy limitadas, con un alto poder económico, y que las bibliotecas tampoco pudieran ser demasiado extensas. La biblioteca, por ejemplo, de un noble medieval o de un profesor de una universidad, como por ejemplo podía ser la Sorbona, como Bolonia, seguramente no sería excesivamente extenso. Posiblemente todos nosotros tengamos en nuestra propia biblioteca muchísimos más libros, una cantidad de cientos y cientos de libros, de más libros, de la que podía tener un erudito renacentista. O un erudito, por ejemplo, del siglo XII. Esto todo cambia con la imprenta, porque con la imprenta podemos hacer automáticamente la reproducción automática de todas las páginas del libro por una cantidad inmensa. Podemos sacar 40 copias de un mismo libro en una sola tacada. O hacer 50, 200, 300 copias de un mismo libro en una sola tacada. Teniendo tinta y teniendo el papel, podemos sacar todas las copias que nos apetezca. Esto, por lo tanto, hace que se pueda producir libros mucho más rápidamente, que el mercado de libros que hay disponibles, pues obviamente también crezca, empiezan a aparecer incluso empresarios que se dedican a comprar y vender libros, empiezan a aparecer editores que editan libros, por ejemplo, una de las editorias que tenéis actualmente, que es Elsevier, pues toma su nombre de un editor precisamente de esta época, del siglo XVI, que hizo negocio precisamente editando y publicando libros y vendiéndolos, obviamente. Pero ese mercado del libro es un mercado nuevo que aparece ahora gracias a este nuevo elemento que es la imprenta. Por lo tanto, esto va a favorecer que el libro inunde exponencialmente el mercado europeo. Obviamente, la capacidad de lectura estaba limitada, las capas determinadas de la población. Pero esas capas letradas de la población, pues obviamente van a tener más capacidad para hacerse con libros, que antes estaba muy limitado por el coste que tenía que te copiaran un manuscrito, y al mismo tiempo van a disponer de una mayor cantidad de libros. Va a haber más cantidad de libros disponibles y al mismo tiempo se va a producir más. Lo cual va a hacer que en pocos años, durante el siglo XVI, empiece a crecer la producción bibliográfica en Europa. Y al mismo tiempo esto favorece el intercambio intelectual. Porque obviamente, cuando la única forma de transmitir las ideas era a través del libro o a través del boca a boca, la transmisión de ideas de corrientes intelectuales, artísticas, en Europa era mucho más lenta. El Camino de Santiago podía transmitir un determinado estilo porque se movían los artistas que iban construyendo una iglesia por otro lado. Los profesores de una determinada universidad podían desplazarse a, por ejemplo, París, podían desplazarse a Italia y allí transmitir nuevas corrientes intelectuales o teológicas que se estaban ensayando en los momentos en París. Pero ahora en estos momentos pues vamos a tener casi prácticamente, podemos decir, que una difusión de ideas culturales como la que podemos tener actualmente con Internet. Ahora Internet, alguien puede publicar algo y lo puede conocer fácilmente en la otra parte del mundo casi de manera instantánea. Sin ser tan instantáneo, lo que permitió esta revolución del libro en la Edad Moderna precisamente fue lo mismo. Fue que de repente movimientos como puede ser el humanismo, el renacimiento, se convierten rápidamente, muy rápidamente, en movimientos paneuropeos. Que la Ilustración en el siglo XVIII sea un movimiento cultural, intelectual y de pensamiento en el cual, de una punta de Europa, desde la península ibérica hasta prácticamente Rusia, hay una serie de intelectuales que defienden las mismas ideas, que tienen los mismos conceptos en su cabeza y que, por lo tanto, responden a un movimiento paneuropeo en el cual no podemos casi distinguir lo que piensa, por ejemplo, un ilustrado ruso de lo que piensa el padre Fijo o lo que piensa D'Alembert en Francia. Porque hay un intercambio de ideas permitido precisamente a través del libro, el libro que se convierte en instrumento de difusión de esa cultura. Eso va a hacer, por ejemplo, que el Renacimiento, como digo, sea un movimiento cultural, de pensamiento, artístico paneuropeo, que el Barroco sea igualmente un movimiento paneuropeo, que haya toda una serie de tópicos e ideas que están circulando por Europa al mismo tiempo, porque circulan a través de los libros. Un libro puede ser editado en Amberes, pero puede llegar a muchos más sitios de los que llegaría simplemente un intelectual llevando sus ideas que tiene en su cabeza de un lugar a otro y enseñando. Por lo tanto, va a producirse, de cierta forma, como dijo un experto, un especialista en esta cuestión de historia del libro, una auténtica revolución en la mente. La revolución bibliográfica, podemos decir, se convirtió en una auténtica revolución en la mente para dentro del contexto europeo. Eso no quiere decir que obviamente los manuscritos desaparezcan. Se van a seguir copiando manuscritos, porque va a haber obviamente libros que no van a tener un público masivo que los afecte. Aunque el público, como digo, pues se te va a estar limitado a unas capas cultas que son capaces de leer un libro. Están actualizadas. Pero, por ejemplo, un nobiliario, un manual de el cual se describe la historia y los orígenes y el blasón de determinadas familias nobles, por ejemplo, de España o de Portugal, no interesa, obviamente, a un público masivo. No va a ser comprado por todos los intelectuales o todos la gente letrada que pueda tener acceso a él. Simplemente va a interesar a una parte muy determinada, que va a ser determinado noble, que le interesa tener una copia de ese libro en su biblioteca, porque habla de determinada familia que está emparentada con la suya y que, por lo tanto, cuando hace esa recopilación genealógica de quien está emparentado y de los orígenes de su propio linaje nobiliario, pues le interesa tener en su biblioteca. Pero interesa a ese noble muy determinado, y no interesa a nadie más. Entonces, por lo tanto, ahí son libros que se van a seguir copiando. Van a seguir copiando un manuscrito y van a pedir a un copista que los copie. Por lo tanto, en el siglo XVI o XVII no va a desaparecer los libros manuscritos. Pero sí que van a ser algo marginal. Marginal fundamentalmente para libros que no tienen un mercado, que no tienen un público. En cierta forma, es lo mismo que sucede actualmente con, por ejemplo, esos libros que ya están agotados, pero que hay algunas editoriales que, por ejemplo, te lo permiten encargar con esa figura de la impresión por demanda. El libro está agotado, no se va a volver a reeditar, no interesa a la editorial reeditarlo porque no va a tener un público mayoritario, pero si tú quieres conseguirlo, la editorial te da la posibilidad de que tú lo encargues, te lo imprimen y te lo mandan a casa. Impresión por demanda. Pues, de cierta forma, los libros manuscritos y los copistas van a subsistir como la impresión de demanda, por demanda, bajo demanda de la época. Aunque realmente lo que va a tener importancia va a ser la imprenta y esa revolución de la producción editorial que se va a dar. Por lo tanto, estos tres o cuatro elementos que vemos aquí definen unas características que nos van a ayudar un poco a entender lo que va a ser la edad moderna en Europa. Es decir, el descubrimiento de América va a abrir por primera vez la posibilidad de una economía mundo. Y de nuevo digo, descubrimiento de América y llegada de los portugueses a China, el contacto con Asia y el contacto con América, las rutas portuguesas y las rutas castellanas, que abren por primera vez la posibilidad de esa economía mundo intercontinental de los continentes, la reforma protestante con la quiebra de la idea de cristiandad y todos esos efectos que va a tener políticos e intelectuales en la época, y la caída de Constantinopla y la imprenta van a estar relacionadas precisamente con ese movimiento en Italia que se llama Renacimiento y esa corriente de pensamiento artístico e intelectual que se llama el humanismo, que se va a difundir por toda Europa. Y con las resurrecciones que tendrá este humanismo, por ejemplo, en la Ilustración, que la Ilustración no será más que una recuperación de ciertos ideales, aunque un poco modificados, de ese humanismo relacionista. Y otro elemento que hay que tener en cuenta, que no puedo poner ninguna fecha efemérides para ejemplificarlo, que es la aparición del Estado moderno, la aparición del Estado moderno en Europa. Fundamentalmente, el paso de esa Europa feudal, de esa Europa con esos estados feudales en el cual el rey es uno más, es lo que se llama un primus inter pares, el primero entre iguales, que muchas veces no tiene más soldados, ni más poder, ni más territorio que muchos de sus nobles, muchos de sus duques, de sus condes, a una sociedad en la cual hay un Estado organizado, con una burocracia, con un personal burocrático, con un ejército, que ya no es simplemente la suma de todos los ejércitos, todos los nobles de un determinado reino, sino que es un ejército nacional. Es un ejército que es el ejército del Reino de España, es el del Reino de Castilla, de la Corona de Aragón, toda una serie de ejércitos que son ejércitos de un Estado. Frente a ese mundo medieval en que cuando un rey iba a la guerra lo que tenía que hacer es convocar a todos los nobles que eran los que tenían realmente ejército. Los nobles tenían sus ejércitos y los aportaban al ejército real, pero bajo su propio mando. Y el rey tenía hombres, tenía soldados, pero en la misma medida que cualquier otro noble tenía hombres y tenía soldados. A finales de la Edad Media, debido a una serie de conflictos bélicos como la Guerra de los Cien Años, esta idea de esos ejércitos que circunstancialmente se convocaban un reino entero, aglomeraba a todos los ejércitos, todos los nobles feudales, y formaban ese ejército de todo ese reino, va a desaparecer. Va a aparecer la idea ya de un ejército que es un ejército de un reino en completo, de un estado en completo, de un país en completo. Básicamente porque ese periodo de guerras que se va a dar, prolongado, que se va a dar entre el siglo XIV y el siglo XV, va a obligar a mantener tropas permanentemente en activo, y por lo tanto va a dar lugar a una cierta profesionalización del ejército. No quiere decir que tengamos todavía un ejército profesional como lo entendemos actualmente. Buena parte de los ejércitos de época moderna serán todavía ejércitos, sí, de ese reino, pero que suplen por falta de tropas muchos de sus efectivos con el contrato de mercenarios. Buena parte de los ejércitos que luchaban en las guerras por la monarquía hispánica eran ejércitos de la monarquía hispánica, pero también eran ejércitos mercenarios, de mercenarios suizos, croatas, contratados para luchar también por el bando, en este caso, español. Eso hay que entender. Todavía no hay un ejército plenamente profesional, pero ya empieza a haber una idea de un ejército nacional, de cierta forma, podemos decir. Por ejemplo, o por lo menos, si este término tal vez no es muy adecuado, un ejército estatal. Y desaparece esa idea del ejército feudal. Al mismo tiempo, también, el poder cambia su forma de ser. En la Edad Media, como ya digo, el rey era uno entre iguales. Era el principal, el primero, entre iguales. Pero cada uno de esos nobles, dentro de su territorio, tenía una cierta capacidad de acción que no dejaba de ser la de un pequeño rey dentro de su pequeño estado feudal. Quien juzgaba las causas judiciales dentro del territorio de un ducado era el duque de ese determinado territorio. Y ahí no tenía más que en alguna ocasión nada que decir el rey. Por lo tanto, el poder estaba parcelado. El poder estaba parcelado y se reconocía esa figura del rey como superior a los nobles, pero incluso muchas veces los nobles se rebelaban contra su monarca y había... Bueno, la idea de identidades nacionales. Por eso decía yo que a lo mejor es mejor hablar de ejército estatal que ejército nacional. Porque realmente no podemos decir que no exista un concepto de identidad en el siglo XVI o XVII, que no existan identidades, pero estas identidades no son las entidades tal y como las veremos a partir del siglo XIX, con la aparición del Estado-Nación. ¿Qué quiere decir esto? Que, y eso es otra de las características de los estados de época moderna, es que sí, hay un aparato estatal, hay un funcionariado, hay una burocracia, hay una serie de impuestos que se ponen en el territorio, pero no hay una unificación, no hay una unificación política, legal y muchas veces ni siquiera territorial. Por ejemplo, en el caso de la península ibérica, la monarquía hispánica. La monarquía hispánica está formada básicamente por dos coronas, la corona de Castilla y la corona de Aragón. Y a su vez, la corona de Aragón está formada por tres reinos. Bueno, dos reinos y un principado, Cataluña. Básicamente, el reino de Aragón, el reino de Valencia y Cataluña, que empezaron siendo los condados catalanes y después se le da el título de principado de Cataluña, en el siglo XVI. Y cada una de estas entidades que forman la corona de Aragón tiene independencia. Tiene una misma cabeza, un mismo rey, y por lo tanto tiene un mismo señor, pero las leyes que se aplican, por ejemplo, en Aragón no son las mismas que se aplican en Valencia y no son las mismas que se aplican en Cataluña. Y los organismos, las instituciones que existen en Aragón no son las mismas que existen en Valencia y no son las mismas que existen en Cataluña. Por ejemplo, en la corona de Aragón y la corona de Valencia existe la figura de la justicia mayor. La justicia mayor es una especie de ministro de justicia del reino de Aragón y también del reino de Valencia. Y, por ejemplo, no existe en el caso de Cataluña. En Valencia existe la Generalitat, en Cataluña también existe una Generalitat, en Aragón existen las Cortes del Reino de Aragón. El caso de Castilla, pues Castilla de cierta forma está un poco más centralizado políticamente, pero no deja de ser también un sumatorio de reinos. En concreto, básicamente, aunque fundamentalmente funcionen la misma organización administrativa y los mismos impuestos, está formada por el Reino de Galicia, el Reino de Granada, que es un reino, es reconocido como reino, aunque sí funcionan las mismas leyes que en Castilla, y también Vizcaya, que llamaremos País Vasco, y el Reino de Navarra. El Reino de Navarra, que tiene sus propias leyes, tiene sus juntas del Reino de Navarra y tiene una organización administrativa separada. Y básicamente, lo único que reúne a estos tres, a estos dos grandes conjuntos y a todas las parcelas que tienen dentro, es la existencia de un único titular de la monarquía, que es básicamente, en la época de los Reyes Católicos, coparticipados entre Isabel y Fernando, que se dieron en cierta forma en vida poder en uno en el reino del otro, y durante la época, a partir de Carlos I, pues de un único monarca, pero Carlos I, después Felipe II. Pero básicamente lo que une esta monarquía hispánica, que está formada por la corona de Aragón y la corona de Castilla, es que tienen el mismo titular, la soberanía, tienen el mismo rey, tienen el mismo monarca, pero funcionan por separado administrativamente, tienen impuestos distintos, tienen legislaciones distintas, instituciones distintas, y de vez en cuando pues aceptan o no las órdenes de su rey. Por ejemplo, en Castilla los reyes tienen capacidad para obligar, a pagar impuestos, tienen capacidad de obligar a las ciudades a mandar tropas para el ejército. En la Corona de Aragón, en los tres reinos, en los tres entidades que forman la Corona de Aragón, los reyes de Aragón, que es el mismo rey que de Castilla, tiene que pasar por el trámite de que sea aceptado lo que él quiere por el Parlamento, ya sea por las Cortes del Reino de Aragón, ya sea por la Generalitat, ya sea por quien sea. Y ese Parlamento puede decirle que no. El rey quiere imponer una serie de determinados impuestos en Cataluña, la Generalitat catalana puede decir que no. Puede votar que no, y el rey se queda sin poder imponer esos impuestos. Por lo tanto, la burocracia que hay en Castilla no funciona, no tiene ninguna capacidad de acción en Cataluña, en Aragón o en Valencia. Allí tiene su propia burocracia, su propio organigrama y sus propias leyes y libertades que no tienen relación con las de Castilla. Son lo que se suele llamar, los estados modernos son lo que se suele llamar monarquías compuestas, composite monarchies, porque son básicamente una aglomeración de territorios bajo una misma titularidad, bajo el mismo poder, que estará más o menos en algunos reinos más o menos centralizados, sin llegar nunca a haber una unificación política, legal, fiscal, total, pero con una cierta preponderancia, con cierto tipo de centralización. Otro ejemplo es el de Francia. En Francia tenemos un Estado que en principio tiene el mismo monarca, pero en la cual hay una división entre los llamados países de Estados, que tienen su propio parlamento, y los países de elección, que no tienen parlamento. Y por lo tanto, ahí el monarca hace y deshace lo que quiere. Pone los impuestos que quiere, obliga a la población a aceptar lo que quiera, y por lo tanto ahí no hay el problema. Pero los países de Estado, que tienen su propio Estado, si tienen un propio parlamento, el rey puede pedir que se cobre el determinado impuesto y el Parlamento puede votar en contra de ese impuesto. Y por lo tanto, ahí no se puede imponer esa contribución. El rey puede convocar a las tropas a ir a la guerra y, en determinados casos, pues un determinado Parlamento puede negarse a que las tropas de ese país, de ese pequeño territorio, vayan a la guerra, porque ha votado en contra. Por lo tanto, la capacidad de acción de las monarquías está limitada. Y de igual manera que no hay unanimidad política, tampoco unanimidad cultural. Tampoco hay unanimidad cultural. Más bien lo que hay es una auténtica diversidad. Diversidad que no es problemática, por otro lado. Saco el Imperio Romano Germánico, había bohemios, es decir, checoslovacos, había húngaros, había todo tipo de etnias, no había ningún problema. Y lo mismo sucedía, por ejemplo, con con Francia, en el que había zonas en las que había vascos, otras zonas, los bretones hablando en bretón, no había ningún problema de poder cultural. Porque básicamente la identidad que tenía ese reino era una identidad que básicamente respondía a unos elementos muy difusos. Formar parte de un mismo reino y tener el mismo reino. De hecho, pues dentro de la identidad francesa, pues en cierta forma el poder del monarca era esencial. Lo llegó a decir Luis XIV. El Estado soy yo, Francia soy yo, directamente. Cuando un ejército de franceses, de picardos, de bretones, de vasco-franceses, de auverneses, iba a la guerra por su rey. Por su rey y por el reino de Francia, que pertenecía a su rey. Por lo tanto, el concepto de nación, tal y como lo entendemos actualmente, es difícil de aplicar a época moderna, porque básicamente es una construcción de el Estado nacional que aparece a partir del siglo XIX, en el cual hay unas señas de identidad que se toman como canónicas del Estado-Nación y que se van a llevar a una uniformización. En toda Francia se va a imponer en una educación obligatoria la enseñanza del francés y, por lo tanto, el francés va a formar parte de la identidad común de Francia. Un francés, además, normativo frente a los franceses, los distintos patuas, los distintos dialectos del francés que había anteriormente y que muchas veces eran incomprensibles entre sí. El francés que se hablaba, por ejemplo, en Auvernia, sería incomprensible, por ejemplo, de un francés de la isla de Francia, de la zona de la región de París. No se entenderían entre sí. Y, a partir de que se impone un francés uniforme, canónico, en la educación obligatoria que se va a aparecer en el siglo XIX, pues hay una idea de simplicidad de identidad común, uniforme, que van a ir apareciendo, pero que no existían en el mundo, por ejemplo, de la edad moderna, en la que igual un vizcaíno se entendía como muy vizcaíno, podía hablar vasco, castellano, un navarro, se entendía como un navarro, pero todos formaban parte de una monarquía que tenía un mismo rey, por lo tanto, ahí había una afinidad de identidad que estaba determinada por unos componentes que son distintos a los que planteamos ahora. No es una identidad étnica, no es una identidad lingüística, es una identidad un poco más difusa. Por lo tanto, el concepto de nación, pues os dije que hablar de ejército nacional, mejor dicho, ejército estatal, ejército de un rey. Porque ahí nos puede hacer un poco de trampa el concepto que tenemos actualmente de Estado-Nación. Pero me ha enrollado bastante. Volvemos un poco a Estado-Nación. Frente a ese mundo feudal en el cual los nobles tenían su pequeña parcela de poder, la nobleza pierde ese poder político. Algunos, en buena parte de Europa, conservan esa capacidad de nombrar jueces en los territorios feudales que les pertenecen, pero no tienen ya poder político. La nobleza pierde poder político. Ahora el poder político está en el Estado y está en la cabeza del Estado, que es el rey. Por lo tanto, la nobleza, para mantener su poder político, incluso su estatus, su nivel económico, tiene que convertirse, es una nobleza feudal que vive en sus estados feudales, en las provincias, tiene que convertirse en una nobleza cortesana, que va a la corte, donde está esa capital del reino, y busca el contacto con el rey para que el rey le otorgue cargos, le otorgue determinadas dignidades y, por lo tanto, seguir manteniendo ese poder. Por lo tanto, el poder político sigue al alcance de la nobleza, pero ahora mediado por la figura del Estado y del monarca que se concede ese acceso al poder a los nobles. No pasan de ser tener un poder autónomo e independiente a tener el poder delegado que les da el rey. Pasan de ser una nobleza feudal a una nobleza cortesana. Y eso obviamente también cambia la propia mentalidad de la nobleza. La nobleza más violenta, más guerra de la Edad Media, se convierte en una nobleza que va a buscar también pues, otro tipo de formas de ensalzar su estatus nobles, como por ejemplo patrocinar la cultura, las artes, leer, dedicarse a la poesía, toda una serie de cosas que van a formar parte también, a partir de ese momento, esa nobleza ya convertida en cortesana, va a formar parte también un poco del adorno y de los signos de distinción que va a tener que mostrar un nombre. Y bueno, esta introducción ya prácticamente nos hace cerrar la, la clase de hoy. Y quería dar una pequeña introducción sobre la demografía y la estructura social, pero como hay una clase que está dedicada específicamente a la estructura social, casi que mejor el primer el próximo día, será mejor que empecemos a hablar ya de la expansión y los descubrimientos, expansión portuguesa y castellana, y hablemos un poco en detalle de eso y luego ya también entremos también en el caso americano y cómo se va a organizar un poco la conquista, otros problemas que va a haber con las encomiendas, aunque eso ya posiblemente nos toque para la próxima tutoría. Entonces, básicamente, líneas fuerza que nos van un poco a guiar en esta asignatura. Pues básicamente, ideas que están de esa concepción universal de esta historia moderna. Una economía mundo, globalizada, abierta por ese contacto directo que se va a establecer con Oriente y con América gracias a los portugueses y a los castellanos. Esa quiebra de la cristiandad que generará, sobre todo en el siglo XVII, pero también en el XVI, un clima de conflicto político y religioso en toda Europa, sin el cual tampoco es posible entender, por ejemplo, la reclamación tan insistente en el periodo siguiente, en el siglo XVIII, en la Ilustración, de la idea de tolerancia, la idea de tolerancia de pensamiento, pero también tolerancia religiosa, que en cierta forma es una reacción de hastío ante la intolerancia, que es lo que había caracterizado básicamente ese periodo del siglo XVI, esa profunda intolerancia religiosa que va a ser contestada en cierta forma por los ilustrados que van a pedir pues, la tolerancia de pensamiento, pero también de tolerancia a otras confesiones religiosas, independientemente cuál sea la confesión religiosa del Estado. Y también, pues, la importancia de esos movimientos culturales, como por ejemplo el humanismo, vinculado al Renacimiento, y después, posteriormente, en el siglo XVIII, esa nueva, ese renacimiento del humanismo que va a ser la Ilustración, la cual va a tener también sus características propias, pero también va, como digo, a recuperar una serie de ideas del humanismo, del humanismo del siglo XVI. Y fundamentalmente, obviamente, pues también la idea de Estado moderno. El Estado moderno como entidad nueva que surge en esa crisis medieval, que aparece en estructuras del Estado, y durante ese final del siglo XV, principios del XVI, se va a ir consolidando este Estado moderno, en el cual el monarca adquiere unos poderes que no había tenido hasta sus momentos, empieza a aparecer toda una maquinaria estatal, burocrática, empieza a aparecer toda una burocracia también fiscal, que va a irse desarrollando durante todo el siglo XVII y después XVIII, y que va a poner un poco las bases, cuando ya el siglo XIX entremos en el mundo contemporáneo, de lo que van a ser los futuros Estados-nación, que van a tomar un poco lo que ya había dejado el Estado moderno durante este periodo de la Edad Moderna y lo va a todavía llevar a cotas de desarrollo mayores, dando lugar a los Estados tal y como los entendemos actualmente. Con su burocracia, con sus impuestos, con sus los ejércitos nacionales profesionales y todo lo que y las fuerzas de orden y seguridad del Estado, todas estas cuestiones que no son un poco obvias y que son un resultado pues del magma que había dejado en cierta forma todavía el proto-desarrollo que había planteado ese Estado moderno durante este periodo que va del 16 al 18. Y bueno, básicamente no quiero meterme más ahí. El próximo día, como digo, iremos a los descubrimientos. Los descubrimientos que, como veréis, pues van a ser, en cierta forma, un proceso muy largo, y que va a partir de época medieval, del siglo XV. Vais a ver que todas las grandes exploraciones portuguesas terminan prácticamente, empiezan a mediados del siglo XV, en principios casi, del siglo XV, y van a terminar precisamente ya casi terminando este siglo XV con... Sí, también hay una sesión planteada, pienso, que para comentar temas del APEC. No sé todavía cuál es el APEC que hay este año, cuando le echo un ojo, pues ya... Siempre hago una sesión en la que por lo menos comento así detalles formales, tipo cómo citar la bibliografía, las normas un poco más básicas de citar la bibliografía y esas cuestiones que normalmente la gente suele cometer errores o incluso a veces no citar no citar como se debe citar, entonces, por lo tanto, siempre me gusta siempre una clase dedicarla por lo menos media horita o 20 minutos a explicar unas reglas generales y un poco también un poco de una orientación sobre cómo debéis de plantear la PEC. La PEC supongo que, al igual que otros años, pues tendrá una parte de comentario de texto, una parte de comentario de una imagen y a lo mejor también de un mapa. Por lo que he visto de... Sí, hay tres tareas. Siempre suelen poner tres tareas y suelen dividirlas normalmente con una idea guía, que las suele enlazar y que, de cierta forma, aunque suelen estar puestas cada una en una época o un determinado aspecto, pues tiene una idea un poco guía. Años anteriores, por ejemplo, han puesto temas que se referían un poco a las navegaciones, al tema de los intercambios con Japón o incluso a la vacunación, la expedición de la vacuna. No sé si puede que incluso hayan repetido PECs de años pasados. No sé si este año se repetirá alguna PEC de algún año pasado. Algún año sí que han repetido de año a año algún ejercicio de la PEC. Pero bueno, cuando ya los... más en detalle. Y ver el día que tenemos puesto para ese asesoramiento de la PEC, creo que es la tercera tutoría, si no me equivoco. Entonces ya haremos un pequeño apartado para comentar esos aspectos. No va a ser toda la tutoría, normalmente suelo dejar 20 o 30 minutos hablando de esto y el resto de la tutoría suelo explicar el tema que toque ese día independientemente. Pues tampoco hay que extenderse durante una hora para explicar cómo tenéis que orientar la PEC. Tampoco hay demasiada complicación. Y bueno, lo dejamos aquí. El próximo lunes nos volvemos a ver y, como ya lo que yo os dije, hablaremos de cómo fue evolucionando todo eso y los problemas que dio, los problemas diplomáticos de cómo se reparte el mundo, qué zona le toca a Portugal, qué zona le toca a España y todo. Bueno, buenas tardes, buena semana y nos vemos el próximo mes. Gracias.